Son las 10:36 minutos de la mañana. Abrimos nuestra sección Hemerotics, en la que cada jueves analizamos la historia desde una perspectiva diferente, con la ayuda de nuestro colaborador habitual, Felipe González. Que no se asuste Pedro Sánchez, que hablamos de Felipe González, el profesor de Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos de la Universidad del País Vasco. Hola, Egunon, Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Claro, es que tenemos al PSOE un poquito on fire.
Soliviantado.
Claro, soliviantado con Felipe González, el otro.
Lo nuestro es más serio, el otro es casi el concilio de Viterbo, ¿eh? Es decir, van para 3 años para tomar decisiones.
Bueno, en esta ocasión vamos a abordar dos acontecimientos que suceden hoy, pero que nos llevan al pasado. Por una parte, el fallecimiento de Simón Pérez y también la publicación de un libro sobre la dinastía Romanov.
Israel se prepara para despedir con honores de Estado al último hacedor del país, un hombre que lo fue todo durante medio siglo, Simón Pérez, que encabezó los acuerdos de Oslo para acabar con el conflicto palestino y que fue distinguido con el Nobel de la Paz. Un hombre que también tiene su cara B, como todo el mundo, Felipe. Hola.
Sí, e incluso C. Es decir, bueno, es un personaje importante, es uno de los grandes históricos, en fin, en el contexto de la creación del Estado de Israel, 1948. Tiene un origen europeo, él nace en lo que antes era una parte de Polonia y ahora de Bielorrusia, con padres judíos rusos, que se trasladan a Palestina, y ya el primer presidente de, en fin, del Estado de Israel, David Ben-Gurión, David hijo de León, ya le nombra, siendo muy jovencito, en fin, responsable de asuntos militares. Tiene un papel importante a través de sus contactos internacionales, en fin, tecnología, mundo científico, etcétera, en lo que se llama el programa nuclear israelí. Es una parte menos conocida, pero yo quiero ponerlo también de relieve, que es importante. Y, por supuesto, he ocupado cargos de relieve, varias veces ministro, asuntos exteriores, también de defensa. Tuvo un papel también importante porque podía perfectamente, esa es la cara B, en fin, dimitir, en relación con los colonos, los asentamientos ilegales contrarios al derecho internacional, y en todo caso dedicó 7 décadas prácticamente a la política, que se hizo muy deprisa. Si bien tuvo, digamos, un cierto, digamos, resquemor, porque no era del todo querido, es más, ha sido más querido en los últimos años, hasta cuando ya, en fin, dimite como presidente. En fin, que es una figura, en el caso de Israel, digamos, en fin, institucional, digamos, con poco mando, en plaza. Y es importante, no cabe duda, fue uno de los, es uno de los personajes que participó en la conferencia de Oslo en el 93, como consecuencia de la importante conferencia de Madrid del 91, que vale la pena resaltar, entre otros, Moshe Dayan, por ejemplo, el famoso general de la Guerra de los Seis Días, en fin, tuerto.
El parche en el ojo.
Con el parche en el ojo. En fin, ese se encargaba de las cuestiones militares, entre otros líderes. Y luego, lógicamente, en el año 94 le dan el Premio Nobel de la Paz, en fin, que yo lo critiqué en ese momento.
¿Por qué?
Porque no se puede, en fin, no se puede ser, en fin, un hombre o un estadista o un líder político para la guerra y para la paz. O se está en una cosa o en la otra, porque eso está en la ambivalencia, que es lo que le ha pasado a Simón Pérez. En fin, crea la Fundación para la Paz Simón Pérez, que está en funcionamiento y que dirigen algunos de sus hijos, pero el conflicto palestino sigue 70 años después, y verdaderamente quien ha sido perjudicado en este proceso histórico, en fin, desde el año 48, es el pueblo palestino. Por lo tanto, yo soy un defensor de la causa por justa, y porque se ajusta al derecho internacional del pueblo palestino. Eso no me impide reconocer su papel importante, los altos cargos de responsabilidad y algunos aspectos que también, en fin, ha hecho positivamente, pero no es precisamente, en fin, no hago culto a la personalidad del papel de Simón Pérez. Y una cosa curiosa, cuando deja el cargo de presidente, hizo un vídeo que circula en YouTube, interesante, que le preguntaban, en fin, ¿y ahora usted qué va a hacer? Y el vídeo lo graba, pues, en un supermercado, en la calle, repartiendo pizzas o haciendo de cajero. Es decir, que era un personaje, en fin, interesante, pero desde el punto de vista, en fin, en clave política, pues tan discutible como otros, si bien de la línea moderada o, entre comillas, paloma.
Uh-huh. Bien, cambiamos de asunto porque íbamos a abordar dos cuestiones. En 2018 se cumple el centenario del asesinato, del fusilamiento del zar Nicolás II y toda su familia, pero ya empiezan a salir obras, ensayos, opúsculos, etcétera. El más reciente del historiador Simon Sebag Montefiore, sí, que reconstruye la historia de la dinastía Romanov desde Pedro I, el zar de los borrachos. No sé por qué le llamaban así.
Bueno, porque le daba mucho al vodka.
Puedo intuirlo.
Le daba mucho al vodka. Bueno, los Romanov han estado 300, si no me falla la memoria, 304 años en el poder, desde 1613 hasta que son ejecutados el zar, la zarina, sus hijos, sus cinco hijos y luego también, si no recuerdo mal, sus cuatro criados. Hay que recordar que en el año 91 se hizo una serie de pruebas, en fin, de ADN, etcétera, muy sofisticadas científicamente, y no es hasta el año 2007 que se encuentran dos de los hijos que no aparecían. Por lo tanto, efectivamente, científicamente se ha demostrado que fueron ejecutados en el año 2018. Y acaba una de las grandes dinastías, donde pasa Catalina Grande, Pedro II, el Grande de San Petersburgo, y una serie de personajes de gran relieve. Tiene incluso un origen anterior con Iván el Terrible, Iván IV el Terrible, que es interesante, y luego vinculado, pues bueno, a no menos de 20, digamos, corrientes, digamos, en fin, de la realeza o de la aristocracia. Y lógicamente eso finaliza con la revolución de octubre, noviembre en el calendario ortodoxo, del 17, con toda la revolución de los bolcheviques, es decir, de la mayoría, que es, en fin, y hace caer, digamos, ese modelo, ese régimen. Son personajes, en fin, es una dinastía con personajes interesantes. En el caso de Nicolás II, tiene, y además lo recoge este autor y otros, era, yo lo calificaría, si se me permite el adjetivo, paniaguado. Era un tipo, en fin, dudaba, no tenía verdaderamente, en fin, capacidad de, en fin, de tomar decisión.
Pusilánime.
Sí,
en fin. En todas partes tiene que haber un rey y un zar pasmado, ¿no?
Sí, digamos, y que algún paniaguado. Yo también he titulado a Tony Blair un paniaguado de la política internacional. En fin, por ciertas contradicciones en relación con el Partido Laborista. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Por lo tanto, es una familia realmente importante. Y el caso, no Pedro I, sino Pedro II, es el que utiliza el término zar de todas las Rusias. Por lo tanto, es una familia que en ese sentido es muy importante. Y hay un aspecto fundamental que se recupera en ese periodo histórico y es lo que supuso, en fin, digamos, el Rus de Kiev. Ya en el siglo X, que tiene que ver con la identidad nacional, la identidad eslava, y digamos, con la religión ortodoxa, que tiene que ver con el conflicto fin de Ucrania que nos lleva Vladimir Putin.
Sí, sí.
Es decir, porque está la esencia.
En Kiev está la esencia rusa, sí, en Kiev, y por eso Putin lo reivindica como tal, ¿no?
Sí, es muy importante. En fin.
Putin, entonces, le podríamos llamar, salvando las distancias, un poco el heredero de la dinastía Romanov.
Bueno,
el heredero putativo.
Precisamente, en otro estilo sí, tiene una visión muy imperial, muy autoritaria, etcétera, etcétera, y quiere recuperar, después de la caída del muro de Berlín del 89, bueno, lo que fue, en perspectiva histórica, Rusia, que tiene un gran papel importante ya de manera muy, muy efectiva en Europa después del régimen napoleónico y los cambios de fronteras en la Europa del momento, y lógicamente ese proceso termina con la revolución que hemos mencionado del 17, y luego, en fin, viene, en fin, la caída del muro de Berlín, entre medio, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, y la recuperación como gran potencia internacional hasta la caída del muro de Berlín. Y está recuperando esa cuestión, y hay algún elemento en común que pone de relieve, entre otros expertos y historiadores, este historiador que acaba de publicar, digamos, un poco la historia de los Romanov.
No tenemos mucho tiempo y habría que hablar también de su asesinato, ¿verdad? El asesinato de toda la familia, del zar, la zarina.
El zarevich,
bueno, que se sabe, porque hay mucho misterio en torno a ese caso.
Sí, pero
en el caso
de Anastasia ha quedado claro, porque creo que era Anna Anderson, y se llegó a hacer literatura, películas, etcétera, etcétera, y se ha demostrado perfectamente con, en fin, con el ADN y pruebas condriales importantes. E
perdona, hablas de la que se hizo pasar por Gran Duquesa Anastasia.
Sí, sí, sí.
Se llamó Anna Anderson, sí, que era una impostora, ¿no?
Sí, una impostora, se puede demostrar claramente a partir del 91 y especialmente cuando aparecen los dos hijos de los Tares en el año 2007, e incluso con pruebas al consorte, en fin, de Isabel II, el duque de Edimburgo, porque están todos emparentados. En fin, menos mal que después de la Segunda Guerra Mundial han desaparecido, desde mi punto de vista como republicano, en fin, la mitad de las monarquías, en fin, históricas. Hay que ir hacia otro modelo, y no la herencia, digamos, de esta naturaleza.
En este caso no quedó nadie, por tanto, de los Tares.
No, no, pero queda muchísima familia. Uh-huh. Tenemos el príncipe Romanovich, que no sé si ha fallecido, porque es de los años 20, que vive en Suiza y que es además el representante de lo que llaman la Asociación de los Romanov. Es decir, que hay muchísima familia vinculados.
Ñigo los tiene localizados, etcétera, creo.
Etcétera. Uh-huh. Es decir, que hoy por hoy eso todavía no se extingue.
O sea, hay mucho cuñado, ¿no?
Visité recientemente San Petersburgo y allí decían los guías, decían que posiblemente la mitad de San Petersburgo sea familia los Romanov, sí, sí, visto un poco la, bueno, en fin, la vida que llevaron algunos, sí, de sus miembros.
Uh-huh. Maravillosa, ¿no?
Uh-huh. Entretenida, por lo menos.
¿Eh? Bueno, pues hoy queríamos hablar de dos figuras y de dos sagas clave, la de los Romanov, ¿eh? Hablábamos ahí de ese zar de todas las Rusias y de cómo Putin mantenía esa reivindicación de Kiev como esencia Romanov y rusa, y también de la controvertida figura de Simón Pérez. Lo hemos hecho con Felipe González, profesor de Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos de la UPV, como siempre. Gracias, Felipe, que pases una gran semana.
Igualmente, nos vemos en principio el jueves.
Nos vemos.
Es que hay casco, por favor.